Una de las características principales que tiene la adoración cristiana es el uso de símbolos. Nosotros utilizamos símbolos, tanto símbolos verbales, imágenes verbales, como símbolos materiales para adorar al Señor. Utilizamos un lenguaje que es artístico y que es religioso. Un lenguaje donde se habla de la bondad de Dios, donde se compara a Dios con la naturaleza, donde se habla de Dios como Padre y en otras ocasiones aún como Madre. Nosotros utilizamos imágenes verbales y visuales para hablar de nuestra fe. Y esto es tan común que a veces no nos detenemos a pensar en el peso, el valor que tienen las imágenes que nosotros usamos para hablar de la fe. Y en esta hora, yo quisiera que habláramos de una de las imágenes más comunes que se utiliza para hablar acerca de la fe. Y esa imagen es la imagen de la familia. La iglesia cristiana utiliza muchas imágenes para hablar de sí misma. Y una de las más comunes es la familia. Hablamos de que somos la familia de Dios, la familia de la fe. Cuando una persona forma parte de nuestra congregación, decimos que esa persona es de la familia. Sin embargo, tenemos que buscar en el Nuevo Testamento y encontramos que en contadas ocasiones el Nuevo Testamento también utiliza la palabra familia y describe a la iglesia como la familia de Dios. Y eso explica por qué hasta el sol de hoy ustedes y yo nos llamamos los unos a los otros hermanos y hermanas. Sin embargo, tenemos que reconocer que la imagen de la familia no es tan inocente como parece. Y un detalle que muchos de nosotros no nos damos cuenta es que la imagen principal que usa el Nuevo Testamento para hablar acerca de la iglesia no es la familia, es el cuerpo de Cristo. Usted encuentra capítulos y capítulos y capítulos que hablan de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y aún desarrollos que dicen que la cabeza de la iglesia, de ese cuerpo, es Cristo Jesús. ¿Y por qué no se escoge la familia? No se escoge porque el Nuevo Testamento sabe que la imagen de la familia es problemática. Porque las familias tienden a ser problemáticas. Usted rara vez tiene problemas con un perfecto extraño. La mayor parte de los problemas que usted tiene, ¿los tiene con quién? Con sus familiares. Piénselo bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted discutió con alguien que usted no conocía? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una garata con un familiar? Con su esposo, con su esposa, con un primo, con un... El modelo de la familia es problemático. Y más aún en el mundo antiguo, que la familia era patriarcal, mandaba el hombre y la mujer tenía que quedarse callada. Y por eso la iglesia prefirió utilizar otro modelo para organizarse. El modelo del cuerpo de Cristo. Es bien interesante que la iglesia primitiva haya rechazado el modelo de la familia, porque tiende a ser tan lindo. Cuando hablamos de la familia y somos de la familia, pero piénselo bien. Hay nada más dos formas como usted se puede formar parte de una familia. O lo adoptan o alguien lo da a luz a esa familia. O alguien lo pare y usted forma parte de esa familia, o alguien lo adopta como familia. O usted se casa con alguien y viene a ser hijo, hija. O alguien lo lleva en su pancita y lo da a luz. Por eso las iglesias, cada vez que usted ve una iglesia que dice la familia, por lo regular eso quiere decir, los que estamos aquí somos de la familia, el que venga atrás que arree. Las iglesias bien problemáticas y bien chiquitas tienden a describirse a sí mismas como familia. Y cuando usted llega, a menos de que alguien lo adopte, usted no, nunca llega a formar parte de la familia. Esas son las iglesias donde usted puede ir 5 años fielmente todos los domingos, y a los 5 años todavía le dicen: ah, el hermano nuevo. Porque usted no forma parte del grupo. Y es bien interesante que la iglesia primitiva pudo discernir esto y darse cuenta que comparar a la iglesia con una familia puede tener graves problemas y puede traer problemas para la vida comunitaria. Mire bien, la verdad es que las relaciones de familia son siempre problemáticas. Empieza con la pareja. Dos personas que eran perfectos extraños, a veces nunca se habían visto antes, se conocen y dicen: tú vas a ser mi pareja, yo voy a ser mi pareja, y vamos a pasar juntos el resto de la vida, y vamos a tener niños juntos. Y una vez usted tiene niños, el divorcio no termina la relación, la modifica, pero no la termina. Una vez usted tiene niños, usted está atado a esa otra persona por el resto de la vida. Porque usted dice: salí ya de ese paquete, qué bien. Pero entonces viene una graduación. Mami, ¿puedo invitar a papi? Viene la boda. Yo no quiero desfilar con papi. La nena dio a luz. Papi puede venir, pero que la esposa de él no venga. Mire, las relaciones de familia son difíciles. Y hay personas a quien la imagen de la familia lo que le trae a la mente es dolor. Es ansiedad, es angustia. Recuerdos desastrosos, porque es cierto que la familia pueden nutrir y pueden proteger y pueden bendecir, pero las familias también pueden amenazar, pueden agredir y pueden destruir. Hay gente que cuando usted le dice la iglesia es una familia, lo que dicen es: pues yo corro, porque yo no soporto la mía, voy a tener otra familia más. Hay personas que no pueden bregar con la imagen de la familia. Hay mujeres para quien la imagen de la familia es opresiva. Porque la familia fue el lugar del abuso sexual. La familia fue el lugar del abuso físico y emocional. El lugar de la dominación. El lugar del incesto. Por eso hay personas que no pueden trabajar con la imagen de Dios como padre. Hay personas que cuando usted habla de Dios padre, reaccionan con violencia. No contra Dios, sino contra los padres que tuvieron, que abusaron de ellos. ¿Cuán destructiva puede ser una familia? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros haciéndonos daño los unos a los otros? La Biblia nos da la historia de José. Y en esa historia nosotros encontramos un ejemplo de cuán cruel puede ser una familia los unos contra los otros. José nació en lo que los psicólogos hoy llamarían una familia disfuncional. Aún tomando como criterio los valores del mundo antiguo, la familia era disfuncional, ¿sabe? Jacob quiere decir el tramposo, el engañador. Imagínese ustedes que han crecido en comunidades, en barrios, ser el hijo del hombre que se llama el tramposo. Este es el hijo de Cheo el tramposo. Esa es la primera carga que tiene José. Que su papá se llama Jacob el engañador, el tramposo, el saco de trampa. Y Jacob Tiene dos mujeres y un camino. Se casa con dos hermanas. Y después, para hacerla más difícil, hermana. Y no crea que eso todavía no se ve. Estas hermanas se llaman Lea y Raquel. Y cada una pasa por momentos de esterilidad. Y como no había fertilización in vitro ni nada de eso, había algo que ahora se está poniendo de moda, que son las madres sustitutas. Ellas tenían esclavas y cada una decía: no, no, acuéstate con mi esclava y el niño de ella es mío. Y Jacob, que era débil de carácter, sí, nena, lo que tú quieras. Y tiene hijos con Zilpa y Bilha. Y termina con 12 muchachos de 4 mujeres distintas. Parece que Jacob era puertorriqueño. Y de las 4 tenía una esposa preferida. Eso era una institución en el mundo antiguo, la esposa preferida. Esa era la de verdad, las otras eran para uno pasar el rato. Y entonces, la esposa preferida por años no puede tener niños y finalmente tiene uno. Y el primogénito de la esposa preferida es José. O sea, que José nace y tan pronto nace es odiado por todas sus madrastras y por todos sus hermanos, porque tan pronto nació fue el favorito. Mi hermanito el perfecto. Que yo pido algo y para mí no hay. Él pide algo, inmediatamente lo tiene. Yo quiero comerme la alita del pollo. No, porque esa se la vamos a dar a José. Hay que limpiar. Y cuando yo voy, papi me dice: no, tú no, que tus hermanos limpien. Tú no, tú eres el especial. Entonces, pues, para acabar de dañar la cosa, le mandan a hacer una túnica de colores para que se distinga como el más importante de todos los hermanos. Y tanto fue el odio que le tuvieron sus hermanos que llegó el momento que dijeron: vamos a matarlo, porque no podemos seguir con esta situación. Yo sé que usted dice que usted no tiene hijos preferidos. Acá entre usted y yo, sin que lo escuche nadie más. Eso es mentira. Todos nosotros tenemos un niño que lo privilegiamos. Pastor, eso no es cierto. Mire, la próxima vez que usted esté comprando, note que usted está haciendo la lista. Ay, mira, esto para la nena, esto para la nena, esto para la nena. Y al nene: no, ya yo le compré algo. Esos días de Navidad, qué ricos son. A usted le dan un solo regalo y a su hermano 5. Yo he visto en fiestas de Navidad repartir certificados de regalo, uno para ti de 20 pesos, otro para ti de 20 pesos, otro para ti de 20 pesos y otro de $300 para ti, a sus hijos, en una familia. Y después nosotros queremos que nuestros hijos se lleven bien. Cuando nosotros somos los que estamos sembrando la cizaña en el hogar. Los hermanos dijeron: vamos a matar al perfecto. Pero a la hora de la verdad les faltó el nervio. Lo echaron a un pozo y pasaron unos mercaderes y lo sacaron del pozo y dice: te vendemos a ese muchacho, llévatelo. Y dijimos: salimos de él. Se fue a Egipto. Y José llega a Egipto y allá lo revenden. Déjeme decirle, ¿usted no cree que hay gente que se revende? Desgraciadamente uno todavía escucha de gente que se han vendido los unos a los otros. De mujeres cuyos familiares le hicieron una trampa para que estuvieran con cierta persona a cambio de dinero. Mis hermanos y mis hermanas, José llega a Egipto y allí sufre la esclavitud. Y pasa un largo tiempo encarcelado por un crimen que no comete. Sin embargo, al final Dios lo bendice y Dios lo pone en alto. Y Dios lo pone en autoridad. Eso es una constante en la vida, mi hermano y mi hermana. Eso es una constante en la vida. Cuando usted sufre, Dios no es ajeno a su dolor. Y muchas personas que han tenido vidas muy duras, después Dios lo pone en alto. Y eso le pasó a José. Dios lo pone en alto. Y entonces José logra The Egyptian Dream, el sueño egipcio. Y tiene la casa, y tiene el trabajo, y tiene la esposa, y tiene los niños, y todo parece que está superado, pero la amargura que lleva por dentro lo sigue matando, porque no ha podido perdonar. No ha podido perdonar. ¿Esto le parece a usted parecido a alguien? ¿Conoce usted alguna persona que aún después que Dios lo pone en alto, aún después que Dios le da 3 veces lo que perdió, la persona todavía sigue llorando el pasado? Pues no puede perdonar. Y de repente se declara un hambre en todo Egipto, se declara un hambre en todo el Oriente Medio, y la única nación preparada para enfrentar la hambruna es Egipto, gracias a la visión que Dios le dio a José. Y un buen día, José está trabajando como el administrador de Egipto, y llega un grupo de gente de Palestina a comprar grano. Y cuando él los mira, son los hermanos que lo odiaban, que lo querían matar y que lo vendieron en esclavitud. Y déjeme decirle, eso es una constante en la vida. Yo no creo en el karma, pero yo creo en la justicia de Dios. Cuando usted siembra viento, cosecha tempestades. Cuando usted actúa con maldad, usted cosecha la muerte. Cuando usted le hace daño a otra persona, usted se está haciendo daño a usted varias veces. Usted se devalúa y tratando de destruir a la otra persona, se destruye usted en el proceso. Y están los hermanos allí sin saber que ahora su vida depende de aquel que ellos le quisieron hacer daño, porque Dios lo había puesto en alto. Pero ahora el escenario es distinto. Esta es la hora de la venganza. José ya no es un niño. José ya no es un nene indefenso. Ahora es el hombre más poderoso de la nación. Ahora él tiene la vida de sus hermanos en sus manos. Y ahora José es el que pone una trampa contra sus hermanos, que terminan presos. Y hace toda una estratagema para traer a su hermano de papá y mamá a Benjamín. Y José muy bien pudo haber dicho: que se salve el mío, el hijo de mami y de papi, y que todos los otros se pudran en la cárcel. Uno de los hermanos se queda encarcelado en Egipto, mientras los demás van y buscan a Benjamín. Y allí descubren otra estratagema más de José. José les puso el dinero, les puso unas copas de oro dentro de las bolsas de los granos. Y ellos dicen: ahora nos van a perseguir por ladrones. Y se dan cuenta que están entrampados, que les han formulado un caso federal. Mire, la historia de José demuestra cuán crueles nosotros podemos ser los unos con los otros, aun con la gente más cercana. Y esto es triste. Esto es triste. Ver cómo personas que son hermanos en la fe, hermanos carnales, primos, familia, se odian y se hacen daño los unos a los otros. constantemente. Usted sabe lo triste que es usted estar en un proceso de consejería con alguien que le dice: mi hija me odia, mi mamá no me quiere, mi hermano me robó dinero, mi hermana está enamorando a mi marido. Y eso lo vemos día a día en nuestras iglesias. Cómo las familias se han convertido en el espacio donde nos hacemos daño los unos a los otros. A pesar de compartir la misma herencia, las mismas tradiciones, el mismo linaje, tenemos una animosidad que nos lleva a destruirnos los unos a los otros. Uno de los problemas más grandes que tiene el trabajo pastoral es cómo usted ayuda a la gente a manejar el conflicto. Y qué difícil es manejar el conflicto en las iglesias. Qué difícil es ver a la gente que testifican que creen en Cristo Jesús, Señor nuestro, que tal parece a veces que se odian en el amor de Cristo. Hay gente que parece que se odian en el nombre del Señor. Y hay personas que piensan que al hacerle daño a otro creyente, le están haciendo un servicio a Dios. Y yo quiero que no me malentiendan. La inmensa mayoría de la gente que está en nuestras iglesias es gente de Dios, que vienen a adorar al Señor con alegría y con sencillez de corazón. El problema es el liderazgo. La gente como yo, que llegamos a los puestos de autoridad y después nos anquilosamos. Después queremos mandar y nosotros queremos que la iglesia haga lo que nosotros queremos en vez de todos juntos buscar la voluntad de Dios. Entonces eliminamos al disidente en el nombre del Señor. Una de las experiencias más amargas que yo he tenido en mi ministerio pasó cuando yo vi una iglesia que se destruyó. La iglesia tenía 140 miembros, una asistencia promedio de 120 personas cada domingo. Llega un pastor nuevo, y en aquel tiempo yo estaba en un puesto de autoridad, y yo le dije a la iglesia: no llamen a esa persona que se les va a dividir la iglesia. No me hicieron caso. Ese señor dijo: era que es que Pablo la tiene en contra mía. Pues claro, había estado en tres iglesias, una la había dejado cerrada y las otras dos en crisis. Pero no, se enamoraron del pastor y él dijo que era que yo era malo, que yo tenía celos de él y que por eso yo no quería que lo llamaran. Llegó a los nueve meses, recibe una carta con 95 firmas de personas renunciando a su membresía en la iglesia mientras él fuera pastor. Yo lo llamo y jamás se me olvidará esa llamada. Yo lo llamo. ¿Cómo tú estás? Porque el hombre está en una crisis. Le ha renunciado 95 de 140. Y él me dice: estoy en la victoria más grande de mi ministerio. Porque se han ido de la iglesia los hijos del diablo y se han quedado los hijos de Dios. Todo el que no piensa como yo, me dice él, es del diablo. La iglesia se destruyó, se perdió ese templo, se tuvo que vender ese terreno y ahora está repuntando el remanente que quedó para poder volver a estar a donde estaban hace 20 años. Mi hermano, mi hermana, a veces los hermanos y las hermanas somos crueles los unos con los otros. Recuerde que el primer asesinato en la Biblia fue un hermano que mató al otro. Caín mata a Abel y después tiene el descaro de cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Él le miente a Dios y le dice: yo no sé, ¿acaso soy yo el guardia de mi hermano? Y ese es el problema de la iglesia, ¿sabe? Que todos nosotros que estamos en la iglesia tenemos una naturaleza pecadora y tenemos que luchar contra ella todos los días. Ay, pastor, pero usted es el pastor, pero todos los días yo tengo que luchar contra mi pecado, ¿sabe? El que cree que esté firme, vele que no caiga, dice la Escritura. Usted tiene que estar escudriñando su corazón todo el tiempo para para ver cuál es la motivación, para ver si hay pureza en su corazón, para echar fuera las raíces de amargura en el nombre de Jesucristo. Vamos a volver a la historia de José. La historia de José nos dice que José no toma venganza contra sus hermanos. Que José no cede a la tentación de la venganza. La venganza es fácil. Y después deja un sabor amargo en la boca y en el corazón. Es tan fácil destruir. Mire, para destruir no hace falta talento, ¿sabe? Agarre al hombre más bruto del barrio, déle un marrón de 25 libras y dígale, rompe esa pared. Usted no necesita un diploma universitario para romper algo, ¿sabe? Destruir, destruye cualquiera. Lo difícil es edificar y construir en el nombre de Jesucristo. Y entonces José toma el camino difícil. José no toma la venganza. Él no esclaviza a sus hermanos. Él no mata a sus hermanos. Él no destruye a sus hermanos. Por el contrario, José lo que hace es que los recibe y los perdona y los salva del hambre que los estaba matando. Y hay personas que leen esta historia y dicen, ¡qué bueno es José! Hermanos, hermanas, esto no es cuestión de bondad. Esto no es cuestión de ser bueno. José no hace eso porque es bueno. José hace eso porque tiene fe en Dios. ¿Me escuchó bien? La motivación de José es teológica. Se basa en Dios. Como Dios es amor, yo voy a amar. Como Dios perdona, yo voy a perdonar. Como Dios salva, yo voy a salvar. ¿Se lo merecen? No. Pero a mí Dios me ama y yo no me lo merezco tampoco. Lo que motiva a José es el amor. Y ese amor es lo que hace que José le diga a sus hermanos, no se pongan tristes porque me vendieron en Egipto, porque Dios me salvó y me envió aquí para salvar vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos comprendido que si usted está vivo hoy es para salvar vidas? Si usted está vivo hoy es para salvar vidas. Si usted está vivo hoy es para salvar vidas.